locos ni a predicar a los que se sienten vencidos. Yo vine a compartir con quien haya entendido que la pelea empieza por el nido.
Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana.
Creo en ti, porque veo.
Bienvenidas, bienvenidos sean todos a este su programa Escuela de Familias por la 103.4 de Quad FM desde el estudio José Couso en compañía de las tres chicas superpoderosas, Steffi, nueva integrante de la familia de escuela del programa Escuela de Familias, nuestra querida Steffi Uduware, vecina de aquí de A Coruña, pero nacida en Italia, de origen nigeriano. Steffi, bienvenida.
Muchas gracias, yo sí.
Estás tímida, Steffi, ¿verdad? Un poquito tímida.
Sí.
Pero ya verán cómo se va a soltar. Según vayan pasando los minutos de este programa. Y también con nosotros, claro que sí, nuestra compañera Dubraska Plaza.
¿Qué tal, qué tal? Muy buena. Sí, Steffi está esta de una pa' que hable y cien pa' que se calle. Como dicen en mi casa, así mismo. Pues bueno.
Bueno, y claro, y también pues nuestra queridísima compañera Llama, nuestro amor boliviano, Gabriela Frías. Gaby, ¿qué tal?
¿Qué tal, Yossi? ¿Qué tal, Dubri? ¿Qué tal, Steffi? Pues contentísima y nada, con muchas ganas de arrancar con este programa.
Bueno, pues mira, hoy que tenemos así nuevo integrante, hacer repaso de nuestros compañeros que, bueno, pues están en otras labores, ¿no? Y que no están con nosotros hace ya unos cuantos programas. Kautar, que está de vacaciones visitando a su familia en Marruecos.
Morimos así como de la envidia.
Sí. Ya le dije, cuando vengas de Marruecos tienes que hacernos un tajín de esos
fabulosos, por favor, espectaculares. Sí. En este programa nada más hablamos de comida, en serio.
¿Cómo? Mira, que siempre nos dice que nos va a preparar un pique macho.
Mira, eso está desde el programa 1. Saquen la cuenta.
Sí, sí, sí. Haríamos una revisión de todos los programas. Se menciona ese pique macho. ¿Quién será?
No, bueno, una llama.
De conciliación familiar no puede estar con nosotros. ¿Y quién nos falta? A ver.
Michelle.
Michelle, ¿qué tal?
nuestro bailarín
DJ,
eso está buscando la palabra DJ.
Bueno, Michelle está también por motivos laborales y esto de la conciliación que es tan complicado, pues en estos momentos también nos afectó un poquito el tema de las restricciones COVID y las personas que podemos estar. Pero la familia, nunca mejor dicho, de Escuelas de Familia, sigue en aumento.
Sí, sí.
Y recordarles a todas las personas que nos están escuchando que Escuelas de Familias es un proyecto, ¿no?, apoyado por AXEN, dentro del programa de sensibilización intercultural y participación de familias migrantes en la escuela, y que estamos desde Quad FM por la 103.4. Chicas, una pregunta. ¿Ustedes hicieron el Camino de Santiago?
Yo sí.
A ver, Gaby, levanta la mano.
Ay, esta es la resabida del grupo, todo lo sabe.
¿Y qué tal? ¿Cómo fue la experiencia?
Fue hace como 3 o 4 años, ya no recuerdo muy bien, y hice una versión del camino bastante cortita. Entonces, de 3 días con personas de una asociación, y fue genial. Genial, me gustó muchísimo. Sí que lo recomiendo hacerlo si alguna persona no lo ha hecho aún. Y que tiene muchísimas opciones, ¿no? De recorridos y caminos y, no sé, trayectos. Pero sí que vale la pena.
¿Y Steffi, tú lo has hecho? ¿Lo vas a hacer? ¿Lo quieres hacer?
No lo he hecho y no sé si lo quiero hacer.
¿No sabes si te apetece?
No.
¿Y tú, en tu caso, tú, Brasca?
Me provoca, ¿sabes? Es como tantos cuentos, tantas fotos bonitas, pero después pensar, Dios mío, todo lo que tengo que caminar. Yo sé que esa es parte de
una bonita actividad para disfrutar en familia,
claro.
Sobre todo las familias migrantes que no tienen mucho tiempo en la ciudad, o alguna familia que tenga mucho tiempo en la ciudad, ¿no? Porque hay diferentes etapas, diferentes formas de hacerlo. Ahora bien, yo debo confesar que el único camino de Santiago que he hecho es el de la estación de tren.
De ahí a la iglesia. Pues mira, justamente hablando del Camino de Santiago y de todo esto, bueno, quería comentarles que, bueno, que es una fecha así súper importante para la comunidad gallega, que es el 25 de julio, perdón. Y justamente para eso contamos con el audio de un compañero que se llama Dario William de Aragao, que nos va a hablar.
Dario, sí.
Sí, sí. Que nos va a hablar un poquito sobre la importancia de ese día.
Pues vamos a ver si soy capaz de colocar.
Venga, cruzar los dedos hasta los de los pies, venga.
El 25 de julio se celebra el Día Nacional de Galicia. ¿Por qué? Porque coincide con el Día de Santiago Apóstol, el patrón de esta región. Además, en ese 2021 tiene mayor importancia debido a que es año jacobeo, de lo que hablaremos en otra ocasión. Para que un año sea considerado como año santo o año jacobeo, el 25 de julio debe coincidir en domingo. En esta ocasión, debido a la crisis provocada por el coronavirus en nuestro país, se declaró que el año 2022 tenga también la consideración de año santo. Esto es una gran noticia para todas las personas que se lanzan a peregrinar todos los años por el camino hasta Santiago de Compostela para hacerse con Compostela. Y es que el Día de Galicia se celebra hoy porque la región está unida a la historia del apóstol Santiago. La tradición cuenta que, tras su muerte, los restos del santo fueron trasladados en barca y llegaron hasta Iria Flavia, cerca de Santiago de Compostela. Se decidió establecerse ahí su sepulcro y posteriormente se levantó la famosa Catedral de Santiago en su honor. De ahí a que comenzaran las peregrinaciones hacia la capital gallega, fue un visto y no visto. Historia del 25 de julio. Volviendo a la celebración del Día de Galicia, también conocida por el nombre de Día da Patria Galega, nos encontramos con sus orígenes allá por el año de 1919. Las Irmandades da Fala establecieron que, a partir del siguiente año, se celebrara el Día de Galicia cada 25 de julio. A mediados de los años 20, la fiesta comenzó a tener relevancia en la sociedad gallega y en los centros emigrantes repartidos por todo el mundo. Pero con la llegada del franquismo, la fiesta grande de Galicia quedó interrumpida y reducida a actos simbólicos religiosos. Además, en esta época se decide que Santiago Apóstol sea el patrón de toda España. A partir de los años 60 comienzan a tener lugar algunos eventos clandestinos por este día. El sector galleguista empieza a impulsar poco a poco el resurgir de este día. Pero no será hasta la transición cuando vuelva a recobrar importancia. El primer gobierno autonómico decide que el 25 de julio vuelva a ser el Día de Galicia y oficial. Desde entonces, este día se llena de fiestas, actos culturales, ofrendas al apóstol y celebraciones por toda la geografía gallega. ¡Feliz Día de Galicia! El 25 de julio.
Muchísimas gracias, Darío. Qué interesantísima toda la información que nos da por este Día de Patria Galega, ¿verdad?
Bueno, pues la verdad es que sí, porque es una fecha, como bien dice él, muy señalada y bueno, que es interesante, ya no solamente por todo el contexto histórico que tiene, sino porque es la fecha en que se celebra esta tierra.
Creo en lo imposible, que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible, que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. Creo en lo imposible, que el sin voz silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible, creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como punta de lanza. El arma.
Bienvenidos, bienvenidas sean todos a este su programa Escuela de Familias, hoy con un pequeño retrasillo técnico. Porque claro, para variar siempre tenemos anécdotas, ¿verdad, chicas? Con nosotros en cabina, Gaby. Espérate, que no. Mira, Gaby, que te tengo el micro apagado. Ahora, con nosotros se cabe Gabriela.
Acá, hola. A todas, todos quienes nos escuchan.
Estefania y Sosa.
Hola, ¿qué tal?
Dubravska Plaza.
Buenas, buenas.
Y yo sí, Ledesma al aparato. Recordarles a todos que estamos desde la 103.4 de Quad FM, gracias al proyecto de sensibilización intercultural y participación de familias migrantes en la escuela que desarrolla Accent tanto en Galicia como en Asturias. Bueno, vamos a ir picaditos, porque hoy tenemos un tema súper interesante. Mire, hoy hablaremos, chicas, acerca de la interculturalidad en la comunidad educativa, su importancia y sobre todo si debemos hacer algo para ponerla en valor y conservarla, y de no tenerla, ¿qué hacemos? ¿Qué debemos hacer para conseguir esa interculturalidad en la escuela? ¿Vale? Para ello contamos con un grupo espectacular de invitados y de invitadas, entre ellas nuestra queridísima Lucía Goret Paolo de Aragón. Lucía, ¿lo he dicho bien?
Sí.
Bienvenida, Lucía.
Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarme, chicas. Es un placer estar aquí. Y bueno, espero no meter mucho la pata.
Seguro que no, Lucía. Bueno, Lucía es estudiante de sociología de la UDC y nació en Angola hace ya 25 añitos, en Luanda. Lucía se define como una amante de la psicología y todo lo relacionado con el funcionamiento de la conducta humana. Lucía, vamos a empezar por ahí. ¿Por qué te defines así?
Porque creo que desde muy pequeñita siempre me interesé mucho por entender los mecanismos con los que nos movemos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué variables influyen en nuestra conducta y todo esto? Entonces, aunque bueno, aunque esté haciendo sociología, realmente a lo largo de la carrera me di cuenta que lo mío es la psicología y me gustaría un día poder dedicarme a
eso.
O sea,
que no descartas ahí una
No, para nada, para nada. De hecho, es bueno, tendrá que ser un poco más adelante, pero aún es algo que tengo pendiente y me gustaría mucho hacer psicología.
A ver, yo tengo una pregunta para ti, Lucía. ¿A qué edad empezaste tus estudios acá en España y cómo está siendo esta experiencia al ser un estudiante de una cultura diferente, al ser de origen angoleña?
Yo llego a España en 2012, con 16 años. Y bueno, la historia es que antes de mí vino mi hermana mayor. Y mi hermana mayor vino ya con lo que sería aquí el bachiller hecho, pero al llegar aquí tuvo problemas para la convalidación de sus estudios. Entonces, en esa época, mis padres decidieron que sería mejor que yo viniera ya y hiciera el bachiller aquí. Entonces, llegué sin hablar castellano ni nada y empecé el instituto, eso en Tenerife. Y eso, empecé bachiller un poco de aquella manera, sin entender muy bien qué estaba haciendo aquí. Pero poco a poco me fui adaptando y nada, y ahora estoy ya, bueno, después de bachiller hice un FP, un técnico superior, y después ingresé a la universidad.
Y esa experiencia como estudiante de cultura angoleña, ¿cómo está siendo? ¿Qué tal el recibimiento? ¿Qué tal?
Difícil, pero no un difícil. Ahora ya es como ganas un poco de experiencia y te adaptas al final. Pero a principio sí que fue muy difícil, sobre todo por eso, porque no hablaba nada de castellano en esa época. El sistema educativo es completamente distinto al sistema educativo de Angola. Entonces, tenía mucha presión, me metía yo mucha presión y mi familia también me metía mucha presión en el sentido de que fuiste a estudiar y tienes que demostrar rendimiento, pero tú no estás, o sea, todavía no te entiendes como persona, no sabes qué estás haciendo en ese sitio, no entiendes las, porque claro, el sistema educativo tiene sus propias pautas en cada sitio, ¿no?
Eso es cierto, es muy cierto, te entiendo en eso bastante, Lucía. Pues vamos a seguir más adelante con tu relato. No sé qué tiene por ahí Dubravska.
Superior a los estudios para los que se necesita la. Se abre.
perdonen, yo les tengo por aquí una información de un colaborador. Tenemos la información sobre las becas del MEC 2021-2022, las ayudas para los alumnos con necesidades específicas de apoyo. Tenemos por aquí a Antonio Ripamonti, que nos va a dar esa información.
Se abre el plazo de las becas MEC 2021-2022. Requisitos, fechas y cuantías de las ayudas. El Boletín Oficial del Estado ha publicado la convocatoria de becas de carácter general para el curso 2021-2022 del Ministerio de Educación y Formación Profesional y el Ministerio de Universidades, así como la convocatoria de ayudas para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, NEAE. Entre otras novedades, en esta convocatoria se incrementa la cuantía básica para los alumnos de formación profesional básica, que pasa de 300 a 350 euros. La beca básica es aquella que reciben los alumnos y alumnas no universitarios que no obtienen beca asociada a la renta. ¿Qué requisitos se exigen para las becas? Todos los estudiantes de bachillerato, FP, enseñanzas de grado máster, enseñanzas artísticas profesionales y superiores, enseñanzas de idiomas en escuelas oficiales, enseñanzas deportivas, curso de acceso a la universidad para mayores de 25 años, cursos de acceso a la FP y estudios religiosos superiores con nacionalidad española o permiso de residencia que no tengan un título de nivel igual o superior a los estudios para los que se solicita la beca. Además, se establecen varios requisitos económicos. Que los umbrales de renta de la unidad familiar no superen los límites que se establecen en cada convocatoria. Que los ingresos procedentes de actividades económicas o participación en entidades no superen los 155.500 euros durante el año anterior, entre otros. El plazo para solicitar las becas está abierto y finaliza el 30 de septiembre. FP, bachillerato y otros estudios no universitarios y ayudas de apoyo educativo, y en el caso de estudios universitarios, grado y máster, el plazo finaliza el 14 de octubre. ¿Cómo se solicita una beca? Las solicitudes se obtienen y presentan en la sede electrónica del citado ministerio. También se encuentra al detalle toda la información sobre requisitos, plazos, cuantías y procedimientos. Un saludo y esperemos que esta información les haya resultado de ayuda.
Muchas gracias, Antonio, por toda la información. Bueno, como comentaba yo al principio, la diversidad de nuestras sociedades ha traído aparejada el surgimiento y protagonismo progresivo de una serie de conceptos que es necesario clarificar y conocerlo, ¿no? Estamos hablando de pluralismo cultural, multiculturalidad o interculturalidad, entre otros. Pero para ampliar sobre este concepto y otros, y la importancia que tienen, tenemos al teléfono a Marra Junior. ¿Qué tal, Marra?
Hola, ¿cómo estáis?
¿Qué tal? Voy a hacer una pequeña introducción acerca de ti y ya te voy con las preguntas.
Vale.
Bueno, Marra es una persona migrada, es senegalés, es mediador intercultural en Mundoku, Medicuac, Médicos del Mundo, Euskadi, y miembro fundador del Movimiento Panafricano Bilbao. También es militante en el Movimiento Antirracista Euskal Herria y es miembro de la CNAAEUS, que es la Comunidad Negra Africana y Afrodescendiente. Y pues nada, Marra, ¿cómo llegas al mundo de la mediación intercultural?
Gracias por la presentación y gracias por todas las personas que nos están siguiendo y por la invitación también. Y a ver, que creo que llegar en el mundo de la mediación es la preocupación, ¿no?, que tenemos para realmente, ¿no?, como de todas las luchas y de mil batallas, ¿no?, que más o menos estamos compartiendo y para poder, bueno, cambiar o transformar, ¿no?, o más o menos, ¿no?, ajustarnos a una sociedad que queremos vivir, ¿no?, que es una sociedad más justa y más igualitaria. Y esa preocupación nos más o menos acerca, ¿no?, a todas las, bueno, un diagnóstico, ¿no?, o entender, ¿no?, el modelo de sociedad que queremos vivir, o simplemente, ¿no?, como si no nos como gusta o no es como el modelo que más o menos entendemos, ¿no?, como habitadas, intentar transformarlo, ¿no? Y de ahí como esa preocupación. Y nos ha llevado, ¿no?, como a acercarnos en entidades, ¿no?, como las que estamos trabajando, pero también otros colectivos que muchas veces, ¿no?, como compartimos preocupaciones, compartimos inquietudes, compartimos batallas y compartimos maneras también, ¿no?, de luchar, ¿no? O sea, la lucha, que a veces son como, se utiliza, ¿no?, como, o se usa, o se pronuncia, ¿no? Como una palabra así como de eficiencia.
Y Marra, una consulta. ¿Cuál es la necesidad, digamos, de esta figura de mediador o mediadora que tú describes intercultural en las escuelas?
Y yo creo que la figura o el perfil de la mediadora o el mediador intercultural es simplemente poder partir, ¿no?, desde una perspectiva intercultural, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Una exigencia, ¿no?, de la incorporación de personas de orígenes diversos, ¿no?, como personas de nacionalidades diversas, personas de más o menos, ¿no?, otros cuerpos diversos, y incorporarlo en los debates y las reflexiones previas, ¿no?, que muchas veces no son reflexiones que luego marcan nuestra cotidianidad, ¿no?, reflexiones que componen nuestra sociedad. Y luego tener presente todas las miradas, ¿no?, y todas las personas desde una perspectiva de igualdad de derechos y oportunidades. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir con un reconocimiento de que ya existe una diversidad, pero esa diversidad, ¿qué hacemos para ajustarlo en nuestra cotidianidad y que más o menos ajustarlo a nuestro modo de vivir?
Marra, justamente, disculpa que te interrumpa, mi nombre soy Yossi, o mi nombre siempre se, sí. Ese soy Yossi que me sale así en automático. ¿Cómo estás, Marra? Encantada de hablar contigo. Justamente una de las consultas que te queríamos hacer es por dónde debemos empezar si queremos construir una sociedad realmente intercultural.
Y creo que es, o sea, primero el reconocimiento, ¿no?, de todas las diversidades, porque esa sociedad intercultural más o menos es la sociedad diversa que somos, o sea, porque existe la interculturalidad, existe también, ¿no?, este modelo de sociedad. Lo que pasa es que ese modelo no lo reconocemos como tal como está. Y como decía antes, ¿no?, toda la incorporación de voces, de cuerpos en los debates que realmente, ¿no?, como necesitamos como sociedad, tiene que haber todos esos perfiles. ¿Y esos perfiles qué son? Desde los conocimientos diversos, desde las opiniones diversas y desde también, ¿no?, el repartimiento, ¿no?, de los poderes, ¿no? Este modelo de gobernanza, sí.
Sí, ¿y qué se le puede proponer a los miembros de la comunidad educativa, en especial al profesorado y a las AMPAs, para empezar a trabajar este tema con el alumnado?
Y yo creo que ahí podríamos partir desde una participación ciudadana, ¿no? Es una participación entendiendo la ciudadanía como todos los miembros que forman parte del colectivo estudiantil, profesorado y las AMPAs, ¿no? Las asociaciones de madres y padres. Y luego incorporar las voces y las dinámicas de las asociaciones AMPAs y también con una reflexión que más o menos parte, ¿no?, desde el profesorado hacia el alumnado. O sea, como hacer un diagnóstico de las necesidades de participación activa del alumnado, pero hacia qué hacemos para ese diseño de los materiales, ese diseño del espacio, ¿no?, de las aulas, también de los patios donde juegan los niños, niñas y adolescentes, pueden como verse reflejado en un sitio que todo el mundo se sienta seguro.
Marra, a propósito de que mencionas a niños y niñas adolescentes, tenemos por aquí a la integrante más joven del equipo que también te quiere hacer una pregunta.
Hola, Marra, te hablas.
Hola.
¿Qué tal?
Muy bien.
¿Podrías contarnos un poquito de qué es la escuela antirracista virtual?
Y la escuela antirracista virtual surge desde una demanda, ¿no?, de poder construirse como agentes antirracistas, agentes de pares, ¿no?, agentes donde sus reflexiones y más o menos, ¿no?, como sus opiniones pueden como alimentar o pueden más o menos, ¿no?, animar o pueden inspirar a otras personas como ellos y como ellas, ¿no? Y hablando de personas que están en la primera línea del activismo en el movimiento del Estado español y personas que más o menos son amistades que nos conocemos y nuestros debates privados suelen nutrirnos de conocimiento. ¿Y cómo trasladamos esto en el espacio? ¿Cómo lo ampliamos para que otras personas, con esas personas dicha referente, pueden más o menos, ¿no?, como hacer eco, ¿no?, sus voces? Y la escuela empezar de ahí. Y de ahí, bueno, empezamos a primero, hacer un diagnóstico de qué temática realmente nos interesa y qué temática es la actualidad y qué temática más o menos está en todos los debates, ¿no? Ahí plantear primero las temáticas y luego ver qué persona más o menos tiene reflexiones acerca de una temática. Y hacemos la invitación y luego lanzamos todo lo que es el presupuesto.
La verdad es que ha sido todo un privilegio ver la cantidad de personas que han pasado a lo largo de esta temporada por la escuelita, la escuela antirracista, y que han dado su punto de vista. La verdad es que muchísimas gracias por este trabajo. ¿Sigue en pie? ¿Tiene perspectivas de continuar?
Claramente, sí que estamos. El viernes es la última sesión de la escuela antirracista, que vamos a abordar todo ese año pandémico, ¿no? Con toda la discriminación hacia el pueblo gitano, y vamos a abordarlo, ¿no?, desde una perspectiva del antigitanismo, ¿no? Y luego, seguramente el año que viene, vamos a intentar ampliarlo, ¿no?, como la mirada de la escuela, y seguramente creamos una comunidad que movamos contra el racismo. Y va a haber cambios, y esos cambios yo creo que será mejor y será como ampliar también, ¿no?, el debate para poder incorporar no solamente la raza, pero también, ¿no?, el género y también otras orientaciones, ¿no?
Pues que así sea, Marra. Muchísimas, muchísimas gracias por estar estos minutitos con nosotros. A ver cuándo te vienes por aquí por Galicia a comer el pulpo y acompañarnos en cabina.
Gracias a vosotras. Voy en nada voy ahí.
Bueno, muchísimas gracias, Marra.
Gracias a vosotras.
Bueno, Lucía, ¿qué te ha parecido lo que nos ha contado Marra?
Me gustaría haber hecho una pregunta, porque...
Déjala, que igual no la contesta después.
¿Tú? Vale, vale. No, quería preguntar, en cuanto mediador, ¿cuál es la principal dificultad que le encuentra a la hora de trabajar con distintos colectivos? Porque la verdad es que, aunque compartimos algunos pautas muy, muy parecidas, cada uno traemos de nuestra casa nuestros prejuicios y nuestras cuestiones en relación a otros colectivos y en relación, o sea, incluso dentro del mismo colectivo, según qué país tenemos nuestros prejuicios. Entonces, me gustaría haber preguntado a él a la hora de trabajar con colectivos tan diversos, ¿qué desafíos?
Yo creo que tú le has dado en el clavo en el próximo conversatorio que vamos a tener, que es hablando de esa referencia que hace falta, ¿no? Pero antes vamos a una pequeña pausa musical y vamos a ver si somos capaces de saber cómo se debe gestionar esta diversidad que hay en las aulas.
وش باش نشكي لك يما وقالوا لي ليلى صغير وفي قلبي غمة حب انتي ودير الفوق يحبوا يقصوا لجناحي قولي ذكراني مخنوق ومنك طالب اسماحي
هما كلهم وحلا كلهم وحلا دق 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 كلها تشوف الدنيا كحلة سحرة قحلة سحرة قحلة دق 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 باش تشوف الدنيا أحلى والحومة مفحلة والحومة مفحلة دق 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 تستنى في عسل النحلة صبورة كحلة صبورة كحلة هزنا الطيار ورمنافع قبل رحلة yeah. ضايع بين الحيوت وما لقيتش بلاصة حومة بين بلاد الهوت يما خلوني باش خامس موت وحكموا ناس الراقة والكراسي بالهبوت يا نحب نشد الروت ونقلب المناظر نقلب وجهي من هنا يما ما نحب نعيش الاحياء بالموت نوفا كيما ولد الزارع باش يخاطب له
يا ليلي ويا ليلى وش باش نشكي لك يما وقالوا لي ليلى صغير وفي قلبي غمة حب الدين ودير الفوق يحبوا يقصوا لجناحي قولي ذكراني مخنوق ومنك طالب اسماحي
ريوس الرجالة ميلة رزنت بالتخمام وبشي خالم خاخم بيلة
Y seguimos aquí desde Quack FM 103.4 en Escuela de Familias. Una de las cosas que llevando todo este tema del que estamos hablando hoy tan interesante, quería comentarles, sobre nuestro siguiente invitado, pero antes, una quería comentarles que una forma de saber si una sociedad valora de manera positiva la diversidad étnico-racial y cultural existente en todos sus miembros es que se sientan todos representados, que sus referentes sean reconocidos y visibles a todos. Y para conocer, bueno, al respecto de esto, tenemos al teléfono a nuestro siguiente invitado, que es Daniel Bóveda Castro, vicepresidente en EAPN Galicia y responsable territorial adjunto de AXE en Galicia. Perdón. Buenos días, Daniel.
Buenos días a todos y a todas.
¿Qué tal? Bueno, bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros. Y empezamos así rapidito. ¿Crees que es importante que la comunidad educativa ponga mayor empeño en visibilizar referentes positivos que muestren la diversidad étnico-racial que existe hoy en día en las aulas?
Importante no, o sea, tiene que ser prioritario, sobre todo no, ya no tanto los referentes que también, sino visibilizar a quién están conviviendo entre nuestras aulas, ¿no? Que muchas veces pues se invisibilizan o se asimilan, ¿no?, dentro de las aulas, pero realmente no se está poniendo en valor esa diversidad cultural, ¿no?
Uh-huh. ¿Y a quién? Hola, Daniel, te habla Gabriela. Quería preguntarte yo, ¿y a quién beneficia realmente que sean conocidos y reconocidos estos referentes de diversidad étnico-racial en España?
Bueno, esta es una pregunta bastante difícil de contestar, ¿no? Porque al final, ¿qué son los referentes, ¿no? O sea, yo creo que también tenemos que poner sobre la mesa, sobre el buen inmigrante, digamos, ¿no?, sobre el buen afrodescendiente, esta meritocracia ahora que se está haciendo pues a través del heroísmo, ¿no?, que yo no, que yo pongo en valor, ¿no?, tanto pues ahora en el contexto olímpico, que salgan a relucir estos referentes, pero yo creo que esto también hay que poner sobre la mesa pues personas del día a día, ¿no?, que contribuyen a la sociedad, tanto de manera cultural como social y financiera, y que pasan desapercibidas y que son vecinos y vecinas de nuestras ciudades. Y también, pues, ¿por qué no reivindicar estos referentes, ¿no?, de los nuevos vecinos y vecinas que tenemos afortunadamente en nuestras ciudades? Entonces, es importante lo de los referentes, pero sin dejar de lado que también la diversidad pues nos beneficia a todos y a todas, ¿no?
Hola, hola Dani, Daniel, te habla
Dani, Steffi. Me puedes llamar Dani, Steffi, vale, por favor.
Bueno, pues te habla Steffi. Te quería hacer otra preguntita. ¿Cómo fue tu experiencia en ese sentido?
Pues cuando era pequeño, el otro día hablando con, aparte de todos esos cargos que me acabáis de decir, yo soy amigo de Yoshi Gatillo. Vale, entonces hablando con mi amiga cuando me propuso el estar hoy aquí con vosotros, que os lo agradezco inmensamente, durante la década de los 90 nuestros referentes eran también muy pocos y muy instrumentalizados, ¿no? Pues desde Will Smith a Nelson Mandela, que como parece ya, como digo yo, hay que dejar en paz a Nelson Mandela, que ya hizo su contribución y tenemos que reivindicar a otros referentes, y como no también pues Baltasar, ¿no? Pues eso desafortunadamente eran las tres referencias que podía tener, luego posteriormente Kofi Annan.
Por alusiones, Daniel, efectivamente, y le comentaba, bueno, que yo espero que en algún momento tengamos por aquí a la madre de Steffi visitando esta cabina. Y comentar esa necesidad de tener referentes cercanos, cotidianos, del día a día, de estar representado no solamente en esas grandes referencias que parece que hay que tener una medalla de oro para que se nos reconozca, ¿no? Y esto sin desmerecer todo el talento y trabajo de los deportistas de élite, de los grandes escritores, de los grandes artistas que tenemos representando la diversidad étnico-racial. Pero también referentes del día a día, del mundo de a pie, como en este caso sería la madre de Steffi, ¿no?
Doris Oduware, que nos enseña muchas cosas. Jackie Gabriel, Yoshi Atillo, bueno, tenemos referentes aquí y no los ponemos en valor precisamente por esa meritocracia, ¿no? O sea, cuán paradójico es que ahora suben a los, y con razón, ¿eh? No critico el que suban al Olimpo a los que intentaron salvar la vida a Samuel, ¿no? Pero que te tengas que jugar la vida literalmente cuando pues el contraste que es que en las fronteras sur y aquí en el estado pues la gente se está jugando
sí,
la vida día a día.
Es interesante que pongas ese comentario porque parecería que este chico Ibra, el que bueno, con mucha humanidad y que es lo que agradecemos infinitamente cómo apoyó en esta situación a Samuel, en este caso, ¿no? Es lo que debería de ser cualquier persona, pero no necesariamente esa actuación y cómo se ha gestionado, cómo se ha llevado este tema, sería el ejemplo de referencia positiva. No sé si me explico, porque creo que el mensaje a grandes rasgos es muy dañino para la sociedad, porque estaríamos hablando de que los derechos serían un premio, ¿no? Uh-huh. Ese sería el mensaje final que se traslada de toda esta situación tan desagradable y tan triste. Daniel, tenemos también en cabina a Lucía, uh-huh. Perdón, que es estudiante de la universidad, y me gustaría hacerle esta pregunta a ella contigo en línea. Lucía, en el caso de la universidad, ¿tú crees que se toma en cuenta la diversidad étnico-racial en todos los aspectos de esta vida universitaria o es una materia pendiente?
Es una materia pendiente. No se toma en cuenta ni el contenido pasado en la universidad ni en los referentes, por ejemplo, en que haya profesores de diferentes etnias y razas, y tampoco se ve en el alumnado. O sea, no puedo hablar de todas las universidades de España, pero hablo de la Universidad de A Coruña. Se cuentan las personas afrodescendientes que están en la universidad. De hecho, uno de los trabajos que elaboré en segundo de carrera fue para indagar en ese sentido. Porque vas a las escuelas primarias y de aquí de Galicia y ves a gente migrante, ves a personas. Eres capaz de ver esa diversidad étnico-racial, pero a medida que vais subiendo, ¿no? A medida que sube un poco más la cosa, dejas de ver personas migrantes y de diferentes etnias. Entonces, me gustaría indagar en los porqués, ¿no? Sería interesante que indagásemos en los porqués de eso.
Sí, muy interesante lo que plantea Lucía, y yo creo que es algo con lo que podemos poner a pensar, ¿no? Pues muchísimas gracias, Daniel, por la comunicación. Te agradecemos el contacto y bueno, y esperemos tenerte también pronto aquí.
Gracias a vosotras, de verdad.
Un saludo. Y bueno, aún comentando, siguiendo en esta segunda parte del programa, hablando de lo que es el trabajo en aulas con una visión intercultural, la importancia de visibilizar estos referentes positivos que tuvimos o no tuvimos ya sea en la época de cole o en la universidad para el beneficio de nosotras, ¿no? Y de nosotros, que es necesario, ¿no? Cuando yo me pongo a pensar en los referentes que he tenido, también me son muy escasos. No sé qué
sí,
piensas
es
tú,
que...
Dubraska.
Sí, es que es muy difícil escuchando a Daniel. Me di cuenta que es cierto, los referentes que tenemos no siempre son positivos, no siempre son, esa es la palabra, aunque sea un poco odiosa, pero es eso. Si lo ven en las pelis, en todo lo que él nombra, el referente del perfecto siempre va a ser Will Smith. Uh-huh. De los que él nombraba, esos son los referentes con los que nosotros uh-huh. tenemos. Entonces, claro, pareciera que ya no hay nadie más y hay un montón de gente haciendo un montón de cosas y no se les da luz, uh-huh. no se les da eso, visibilidad, y tú los ves en la calle, y no solamente para nosotros, sino para el resto de la sociedad. O sea, todo uh-huh. el mundo debería saber que no importa de dónde vengas, igual puedes hacer un montón de cosas.
Sí. Puedes hacer y haces un montón de cosas.
Es cierto, compañeras. Bueno, para hablarnos un poquito más de lo que son esta visibilización de referentes positivos, tenemos a alguien en teléfono, que es la profesora Tiffany López Ganet, también que se hace llamar Bebe. Hola, Tiffany.
Hola, hola.
¿Qué tal? Debo decir que Tiffany nos hizo plancha. Como se dice en República Dominicana, porque quedó de estar aquí con nosotros en cabina, pero la vida, ¿no?
Pues hago una pequeña introducción de Tiffany. Ella es profesora en un instituto de Galicia y aunque estudió arquitectura, su tesis y demás investigaciones giran en torno a su historia de vida como mujer negra y gallega, algo que hace por medio de arte, el arte y la educación. Y que está muy interesante, ya he tenido la oportunidad de leer algo de Tiffany. Pero bueno, te hago una pregunta, Tiffany. ¿De dónde viene el nombre Bebe? ¿Por qué? ¿Qué significa?
Hola, pues vamos allá. Bebe es el nombre que me puso mi abuela negra, mi abuela de Guinea Ecuatorial, Bubi, y es un nombre, efectivamente, de la etnia Bubi, y que significa en nuestra lengua una serpiente inofensiva que no se sabe muy bien si va para adelante y para atrás y que habita, es una serpiente que existe, vamos, una especie de culebra pequeña que habita la isla de Bioko, los bosques, y es un símbolo de belleza.
Pero mira, tu abuela te tenía calada, aquí está Lucia Morta, riéndose también, porque los que te conocemos...
Eso para mí, yo creo, o sea, conocer el nombre, mi nombre de bebé, fue un antes y un después, evidentemente, en todo, en mi investigación y en cómo yo percibí mi negritud, mi identidad bubi y demás, porque efectivamente esa abuela que nunca compartió conmigo nada, ¿no? Porque ella vivía, vivíamos en lugares distintos, no estábamos apenas conectadas, de mayor, con 22 o 23 años o 21, no me acuerdo, me dio ese nombre y yo cada vez no puede representarme más.
Tengo otra pregunta, Tiffany. Dices que decidiste dar un giro a tus investigaciones poniendo en el centro de tu historia de vida como mujer negra y gallega. ¿Qué te llevó a hacer eso?
Yo creo que fue, bueno, yo estaba haciendo un máster de profesorado para ser profe, aunque soy arquitecta, pues hice el máster para el antiguo CAF, el máster de educación para poder ser profe secundaria y en FPS en Galicia, y me apareció la metodología de investigación historias de vida. Y entonces, según iba trabajando mi historia de vida, pues cada vez me daba cuenta de que lo negro estaba en todo, ¿no? Estaba en todo, y en vez de... pues verlo como una cosa negativa o una cosa que todo el tiempo tuviera que estar dándole la vuelta o justificándome o explicando demás, ocupando otros espacios como arquitecta o como profe o lo que fuera, le di la vuelta y que fuera lo protagonista. Chico, ya está, no me tienes ni que preguntar porque solo te voy a hablar de esto casi.
Hola, Tiffany, te habla Steffi.
Hola, Steffi.
Yo soy... A ver, yo llegué a España muy pequeña y empecé mis estudios aquí y durante todos los años que he pasado aquí en la escuela nunca he visto una profesora negra o gitana o chinesa o de cualquier país y pues el próximo año voy a ir al instituto y quería hacerte una pregunta. ¿Cuál fue la reacción de tus estudiantes y cuál fue la reacción de tus estudiantes y si tuviste miedo cuando empezaste?
Ay, gracias por esta pregunta y por una reflexión, ¿no? Así tan personal, gracias. Pues vamos allá. Yo este año, aunque ya había trabajado en institutos, también de otros países, en Canadá y demás. Siempre era intervenciones pequeñas, entonces yo creo que el alumnado cuando llega algo fresco, nuevo y demás, pues hay una conexión muy especial y siempre lo viví así. Este año que ya fui profe todo el año, la profe Pelma, ¿no? Porque ya me tienen más que vista, etcétera, pues me di cuenta igualmente de que de que mi papel cobraba un punto importante en el sentido de que había en nuestro INSI solo hay cuatro personas negras y hay una niña también racializada que es de origen chino. Y me doy cuenta de cómo, aunque yo no sea su profe, en todos los recreos vienen a mí. Hola, Tiffany, ya, como quien, en busca de un referente, ¿no? Es así. Entonces me sentí bien, pero aún así en el claustro de profesorado me sentí muy bien, en el sentido de que notaba que mi presencia en el INSI era importante y creo que, bueno, seguro que luego seguiremos hablando por ahí, pero creo que por ahí puede estar una posible solución a todos nuestros males, pero... pero luego sí que es cierto que a nivel claustro, a nivel profe, pues me sentí que en nuestros discursos no siempre se les da la importancia que tienen o se les da, pero luego no se aplica y seguimos siempre en la misma. Por mucho que hablemos, muchas veces no veo mucho el cambio.
Tiffany, tenemos por aquí a Lucia, que te quiere, no sé si la conoces, si te suena de algo.
Ya casi no, tanto tiempo, Dios mío, que estoy abandonada.
Sí,
ya
un año sin ver, y te quiere hacer una pregunta.
Tiffany, tú, si pudieses hablar con la Tiffany de 12 años, así como Steffi, con toda la experiencia que tienes ahora en cuanto, bueno, la experiencia de la tesis y tu experiencia como profesor ahora, ¿qué dirías a esa pequeña Tiffany en el instituto que estaba un poco, o sea, que era una mujer negra con referentes solo blancos y que a la vez no se sentía del todo de aquí, aunque toda su vida, aunque haya nacido aquí, toda su vida haya sido aquí?
Gracias, Lucía. Pues le diría que, por un lado, estaba haciendo muy bien, Tiffany, de 12 años. Haces muy bien en estudiar todo lo que estudias, en autoexigirte lo que te autoexiges, en aceptar esa perfección fea que a veces se nos autoimpone, ¿no? Como quien ya que eres distinta, por lo menos que no falles ni un poquito. Bien, hasta ahí bien porque te ha ido bien en los estudios, pero ocupa, reparte un poco esa energía y dedícatela a conocerte a ti. Pasa tiempo con tu familia, busca tu origen, investiga con la misma pasión y lee libros, no solo de lo que te dicen, sino de tu origen, de otras lecturas referentes negras, de no solo de Guinea, de cualquier otro lado, y empápate y sobre todo busca también amistades en otros entornos, ya que en el cole pues estás sola a ese nivel, pues busca. Aunque se sean muy buenas amigas, intenta que tus papis te acerquen a círculos en los que haya más personas negras.
Bueno, Tiffany, aprovechando que estás en esa línea de recomendaciones, me gustaría que nos comentaras, ¿vale? Ya conoces desde dentro cómo funcionan más o menos las estructuras en los colegios, las AMPAs, las familias, los niños, ¿no? ¿Cómo crees que pueden trabajar los centros desde una perspectiva intercultural? ¿Qué pueden hacer con el poder que tienen para que el alumnado, todo el alumnado, se sienta bien representado?
Vamos allá. Yo creo que una vez estando allí e intentando, además este año formé parte, fui la coordinadora del grupo de igualdad en el INSI, que está muy centrada en género, pero yo ya que estuve allí este año metí todo lo que pude, otros temas, ¿no? Me he dado cuenta que todos los esfuerzos, aunque hay muy buena voluntad, se quedan muy cortitos porque suelen ser fechas concretas y acciones muy pequeñas y una charla de una persona en un momento clave. Sí. Para mí hay dos cosas que serían como las gordas, que yo creo que hay que trabajar año tras año, que es la incorporación de profesorado. O sea, si hay una diversidad, una sociedad diversa, el profesorado tiene que ser diverso. O sea, que yo el hecho de que los profes fuéramos racializados, no solo a nivel raza y género, sino a nivel, pues yo qué sé, imagínate, yo qué sé, discapacidades, hay tantas diversidades que no se están incorporando. Lo primero es que estemos en las aulas como profes, como equipos directivos, etcétera. Pero luego el papel muy importante es historia y contenidos, o sea, si por mucho que estamos ahí, si al final hay veces que cuesta que el libro de texto sea eso, o sea, ser más críticos con lo que llega y con lo que se está impartiendo.
Es un poco lo que comentaba Steffi, claro, ya hacía referencia a esa presencia física, a esa escasa o nula presencia física de personas racializadas, que también te quería preguntar, Tiffany, para las personas que nos están escuchando, que no estén relacionadas con este término, ¿qué es una persona racializada y por qué lo es?
Desde mi punto de vista, aunque muchas veces, por momentos, no quise abrazar mucho eso o la idea de afrodescendencia y demás, es un hecho, es toda persona que por su apariencia física, su procedencia, su origen y demás, origen étnico y demás, se nos categoriza, ya sea negra, asiática, gitana, etcétera, etcétera, se nos categorice y se nos, posiciona en una, situación de otredad, ¿no? Entonces, una persona racializada es toda aquella que no entra en ese espectro, entre comillas, muy comillas, normal, en ese espectro blanco, ¿no? Occidental,
Bueno, entonces, todas esas personas que no que entran en esa otredad, como llamas tú, serían a las llamadas o denominadas o categorizadas como personas racializadas, que al final siempre se les nombra como minoría, pero que al parecer no es tan minoría, ¿no?
Claro, porque yo este año me di cuenta de una cosa, y es que, bueno, este año ya es una cosa que seguramente todos ya hemos reflexionado sobre ello, y es que la idea de diversidad, o sea, la idea de formarnos en diversidad o de crear un espacio más abierto o de intentar que nuestros contenidos y nuestras aulas acojan a todos es para que efectivamente acojan a todas. Quiero decir, que la historia incluya o hable, por ejemplo, de África o de las diásporas o de la colonización o de la esclavitud de una manera crítica y clara es bueno, no solo para esa persona que está racializada y se siente fuera con el contexto y con la historia que se le cuenta en las aulas, sino que es buena para el resto, para que conozcan otras perspectivas y otras realidades muy reales que muchas veces quedan, o sea, que creo que es bueno para todos. El hecho de incorporar eso no es solo crear un espacio seguro para las personas racializadas, sino para toda la sociedad.
Claro, que ahí es donde entra en juego el tema este de que estábamos comentando antes con Daniel Bóveda, de la importancia de los referentes. No solamente en el ámbito étnico-racial, sino en las nuevas masculinidades, en el tema de los feminismos, porque evidentemente si queremos que una parte de la comunidad sea reconocida, la otra tiene que reconocerle valor. Entonces, si bien es cierto que Steffi no ha tenido la oportunidad de tener profesores y profesoras negras, como decía antes, y bueno, creo que algo que te pasó a ti también, Lucia, ¿no? Uh-huh. Aquí en España, desde que te incorporaste al sistema educativo, ¿has tenido alguna?
No.
¿Tú, Gabriela?
No, tampoco. En la universidad y en varios espacios yo soy la única persona racializada, ¿no?
En el caso mío, que tengo aquí alrededor de 14 años, pues pocas funcionarios, pocos, prácticamente ningún profesor. Entonces, claro, no es una cosa que me haga solamente falta a mí o a nosotras, no. Creo que es una cosa que puede enriquecer y fortalecer la visión del mundo en que vivimos, pero para toda la comunidad. Tiffany, ¿sigues en línea?
Sigo. Atentita. Feliz de escucharos.
Es que mira, hemos tenido así unas ciertas dificultades técnicas, pero eso era lo que te quería comentar, que los referentes no solamente, porque pareciera que esto, es verdad que hay un activismo importante y necesario, unas luchas porque existe el reconocimiento, pero que a la hora de la verdad es un reconocimiento que beneficia no solamente al alumnado racializado, sino a todo el alumnado. ¿Qué te parece?
Exacto, yo lo que quería comentar es que el hecho de hablar con claridad, el sentirme, el contar mi historia de forma natural en el aula, todo, pues muchos términos, conceptos, ideas, de su percepción, ¿no? Sobre cómo hablo yo africano y no sé cuánto, esos comentarios, ¿no? que poco a poco les he ido contando mi historia y la de otras tantas personas. A los alumnos de la ESO, este año fui profe de segundo a cuarto de ESO, y me he dado cuenta de que esta naturalidad y esa flexibilidad en el aula no solo me beneficia a mí y al resto de personas racializadas, sino que pues es un espacio seguro para que me contara desde este año, a nivel mental, fue un año muy duro para el alumnado, a nivel, yo qué sé, otro tipo de diferencias, desde un problema en la piel que tenía un alumno y estaba avergonzado, o sea, todos de repente, a partir de ahí, todos vamos a entrar, ¿no? Y todos nos vamos a respetar y bueno, creo que es posible de verdad llegar a ser respetuoso a nivel estratosférico, a nivel espacio, a nivel naturaleza, a nivel todas las personas. Bueno, por ahí vamos bien.
Bueno, pues nos debes una visita en cabina. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Tiffany.
Un abrazo enorme. Os debo más que eso.
Que se clonen muchas otras Tiffany's y que estén por todas las aulas de Galicia, por todas las aulas de España y por todas las aulas del mundo.
Gracias infinito, y para la siguiente ya sí, me tengo que volver a Coruña y dejar, que se está muy bien en la Illa de Arousa y en la vida del sur, pero pronto vuelvo. Gracias.
Un abrazo. Bueno, chicas, nos está acabando el programita, pero Lucia, cuéntame, ¿qué tal te has sentido aquí compartiendo caos en la cabina con nosotros?
Ah, muy guay. O sea, me da pena por el tiempo, que es poquito, pasa súper rápido. Yo pensé que iba a durar más.
Pero... Sí, además cuando son así, que tenemos así muchos invitados y temas tan interesantes, sí que se nos va el tiempo rápido. ¿Alguna reflexión final, Lucia?
Sí. Bueno, de todo lo que han dicho tanto Tiffany como Daniel y Moja, básicamente el mensaje con el que me quedo y que creo que es algo que tenemos que trabajar todas las personas de familias racializadas y que tenemos niños es trabajar con ellos la idea de que no necesitan ser sobresalientes, o sea, trabajar la humanidad, nuestra humanidad con esos niños, o sea, no necesitamos salvar a Samuel y por favor no me interprete mal para ser respetados o para tener cierto protagonismo, para ser un referente. No necesitamos estar sacando dieces en la escuela todo el rato para sentir que somos
reconocidos
ya que somos diferentes. Y eso, somos humanos, vamos a errar, vamos a acertar en muchos aspectos, y eso es ser humano, eso es ser persona, y no necesitamos nada más que eso. Y esa es la reflexión final.
Bueno, chicas, pues se acabó el tiempo. Nos escuchamos en una nueva oportunidad, ¿no?
Sí, hasta la siguiente y nada. Hasta la próxima Escuela de Familias.
Chao, chao. Nos vemos pronto.
Chao.
Moïse Samnani, Push Mousindo. Ma chérie, je m'appelle Beno. Je viens de la Côte d'Ivoire. Ce soir je m'installe au Congo avec Yorobo Swaga. Swaga Kanga Maputana Loketo Mboya Tobina et Longo. Ce son là ça va tout déranger. C'est l'Afrique qui gagne. A démarrer, tout le monde démarre. A démarrer, reste la piste, ça va démarrer.